El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido, como cada viernes, a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. En la cadena COPE comenzamos El Espejo en su edición diocesana en este primer viernes de marzo y primer viernes de cuaresma, tercer día de este tiempo litúrgico recién inaugurado, que, como nos recordaba el cardenal Rocco Varela el miércoles de ceniza, nos coloca en el camino de una celebración renovada y nueva de la Pascua del Señor. Este 2014 estamos invitados a hacer ese itinerario de ser hombres nuevos después de vivir esa especie de drama de morir con Cristo para vivir con Él. Para el arzobispo de Madrid, morir con Cristo supone morir a nosotros mismos, a nuestros pecados, porque sin Dios no somos nada. El Papa Francisco nos recordaba ayer precisamente también el camino de la humildad, el camino de la humillación, de negarse a uno mismo para después resurgir de nuevo. Y es que el estilo cristiano pasa evidentemente por tomar la cruz con Jesús. La cuaresma nos invita pues a hacer un camino de conversión, de morir a nosotros mismos, de vivir y morir con Cristo en la cruz. Al abrazarla, el Señor elige el duro camino de un amor que se da, de una vida que se entrega por nosotros, y así debe ser también para nosotros esta cuaresma, una renovación del propósito de vivir con Cristo, abrazados a su cruz, amando y resucitando también con Él.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos a adelantar contenidos de este Espejo de Madrid, el 7 de marzo. Hoy recordamos la misa del miércoles de ceniza en la catedral, la inauguración también de la tercera muestra internacional de cine madrimana y además los desayunos solidarios de la Orden de Malta.
Iniciativa que da comienzo mañana, es la segunda edición después de los más de 2.400 desayunos repartidos el año pasado a personas necesitadas. Este año se espera llegar hasta los 4.000. Se harán los sábados y domingos en Plaza de España y en la Ronda de Atocha.
En nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles, hoy te vamos a acercar a una obra de teatro que se representa mañana.
Luces en la historia en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad. Música, palabra, danza y nueva evangelización se dan la mano en esta obra que pone en escena el Grupo Cristiano de Teatro Siquem.
Y en los últimos minutos vamos a hablar de la 29ª Jornada Diocesana de Enseñanza.
Se celebra mañana en el Auditorio Ángel Herrera Oria. El tema de reflexión este año está tomado de la exhortación del Papa Francisco, llegar a las periferias humanas. Un gran desafío, desde luego, para el educador cristiano.
Pues desde luego que lo es. Y además, como siempre, vamos a estar muy pendientes a lo que tú nos vayas contando. Vamos a recordarte ya también nuestro correo electrónico, además también nuestras redes sociales.
En redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid, en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y nuestro correo espejodemadrid@cope.es y nuestro número de teléfono gratuito, el de COPE, 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:36, nos ponemos ya en camino. En este 7 de marzo vamos a repasar la actualidad de esta iglesia que peregrina en Madrid. Además, hoy nuestro saludo a los oyentes también de la diócesis hermana de Alcalá de Henares. El arzobispo de Madrid presidía el miércoles en la Catedral de la Almudena la Eucaristía del miércoles de ceniza con la que comenzaba el Adviento. El cardenal Rocco Varela destacaba en su homilía la importancia de mirar hacia nuestro interior, un camino de conversión, de vivir con Cristo, morir con Él en la cruz y así también poder resucitar.
El estilo de nuestro camino de cuaresmal, ser sencillos. No hay peor hipocresía de la que se quiere hacer santo o parecer como santo sin serlo. Los santos nunca dicen que no son, ni se lo creen. Se lo creen es que no lo son, pero hay gente que se lo cree, lo manifiesta. Son esas falsas humildades que el Señor recrimina en el Evangelio tal como lo hemos oído. Tampoco hay que ser artificialmente humildes, ¿no? Tampoco hay que ocultar lo que somos, lo que decimos, a quienes pertenecemos, de quién hablamos. Las obras de caridad y de justicia y de servicio y de amor que prestemos a los demás, tampoco. Santa Teresa de Jesús nos enseña esa lección de la humildad, que es andar en la verdad. Pues en la cuaresma tenemos que andar en la verdad.
Andar en la verdad. Desde ayer y hasta el 15 de marzo, los cines Dreams Palacio de Hielo acogen la tercera edición de la muestra internacional de cine que inspira a Madrimaná. 10 días de proyecciones, encuentros, debates y actividades en torno al séptimo arte que mira al infinito, con ese sentido claro de la verdad que Cristo y su Iglesia proponen al corazón del hombre. La directora de la muestra, Teresa Ecobó, señalaba precisamente que uno de los objetivos es hacer crecer en la fe.
Merece la pena organizar un acto o un encuentro en el que durante 10 días las personas van a poder ver películas como Espacio Interior, películas absolutamente conmovedoras, que uno va a entrar a la sala de una forma y va a salir de otra muy, muy diferente, porque el cine tiene esta capacidad de conmovernos y también de hacernos reflexionar y cambiar nuestro punto de vista e incluso hacernos crecer en la fe, que es el objetivo más importante de nuestra muestra.
Y un asunto más, el pabellón multiusos de la Casa de Campo va a coger los días 29 y 30 de marzo la jornada Mariana por la familia y la vida, da la vida, un encuentro promovido por la Iglesia para comprender el verdadero valor de la vida, la aventura también de entregarla a los demás. La diócesis de Madrid, de Alcalá, de Getafe y la asociación Spey Mater convocan este encuentro en el marco de la Semana de la Vida. Es la presentación del encuentro el obispo de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan Antonio Rech, decía que la libertad de la mujer es una libertad para el don y no se puede corromper afirmando despóticamente el derecho a decidir.
Cuando el eslogan derecho a decidir significa también derecho a destruir la vida del ser inocente e indefenso, es la corrupción misma de la libertad. Porque se hace en este caso una libertad del fuerte respecto del débil. Es un despotismo porque la libertad, en este caso, destruye la vida naciente en el seno de su madre.
Y vamos con más asuntos. A la 1:39, este fin de semana dan comienzo los desayunos solidarios organizados por la Orden de Malta, enmarcados en nuestra misión Madrid. Para que te hagas una idea de la magnitud de esta operación, el año pasado se sirvieron 2.400 desayunos, unos 200 en la Plaza de España y 100 en la Ronda de Atocha. Y este año se espera llegar, escucha bien, hasta los 4.000. Bueno, voy a saludar en este espejo a Alberto Sánchez, él es el responsable de nuevos proyectos hospitalarios de la Orden de Malta. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, son desayunos que se reparten de 8:30 a 11 de la mañana y la verdad que digo que fue impresionante, ¿no?, la acogida de esta iniciativa el año pasado. Por eso queréis hacerla incluso crecer, ¿verdad?
Eso es. Como muy bien dices, bueno, pues estos desayunos comenzaron el año pasado muy paralelos a la Misión Madrid, ¿no? Recordamos hace poco esta misa precisamente que tuvimos con el Cardenal Rocco, donde decía que bueno, la intención de esta Misión Madrid es que los jóvenes han de convertirse en misioneros, ¿no? Ser misioneros en vuestros colegios y en vuestro entorno. Uh-huh. Precisamente es lo que queremos seguir renovando un año más, ¿no? Comenzamos estos desayunos con una primera fase donde los voluntarios de la Orden de Malta acuden a colegios, donde previamente hemos realizado un concierto. Y bueno, pues apoyados por distinto material, como son cómics, pulseras, algún vídeo con nuestras labores asistenciales, tratamos de dar a conocer nuestra labor y sobre todo concienciar sobre la pobreza, la exclusión y todos los problemas que han de afrontar todas aquellas personas que tienen una necesidad.
Todo esto es posible, Alberto, gracias a la implicación, ¿no?, de la Iglesia de María Auxiliadora también en la Ronda de Atocha, la de Santa Teresa y San José en la Plaza de España, pero por supuesto esto que estabas hablando tú, a los jóvenes, tanto de esas parroquias como de los colegios del entorno, ¿no?, que lo ven como una acción misionera.
Eso es, yo creo que tendremos mucho que agradecer, ¿no? Lo primero, como bien dices, a los dos párrocos de estas dos iglesias, ¿no?, Plaza de España, Santa Teresa y San José, uh-huh, Carmelitas, y la parroquia de María Auxiliadora en Atocha, que son salesianos, que bueno, nos han permitido, nos han acogido muy bien en sus parroquias y nos han permitido pues tener un lugar específico para poder servir estos desayunos. Y luego también a los muchísimos colegios, ¿no?, sobre todo que tenemos este año, que bueno, están ayudando directamente a través de muchos esfuerzos y sobre todo en el servicio directo de los desayunos.
Uh-huh. El Colegio San Luis de los Franceses, el Colegio del Recuerdo de Chamartín, el del Padre Mainet de Alcobendas, en fin, un montón, ¿no?, de colegios. Y yo lo que imagino además que la iniciativa, más allá del simple desayuno, ¿no?, es también un momento de escuchar a esas personas que sientan el calor humano, ¿no?, además del café, digo, de alguien que les escucha y a quien le importan sus problemas, ¿no?
Sí, mira, yo creo que bueno, al igual que el resto de nuevos proyectos hospitalarios, ¿no?, que ya tenemos en marcha y que próximamente tendremos también en marcha otros nuevos, surge en definitiva para suplir alguna carencia, ¿no? La carencia es que actualmente en los comedores de Madrid estamos dando unas 700 comidas diarias y esto surge un poco, pues, de manera un poco más comprometida para estar más cerca de las personas a las que ayudamos, poder escuchar, poder sentir sus problemas, poder acoger, compartir, y bueno, en definitiva es el objetivo de estos desayunos.
Pues la verdad que ojalá que se lleguen a esos 4.000 desayunos que falta hacen, y sobre todo lo que os agradecemos y os damos la enhorabuena es por hacer posible un año más esta iniciativa desde la Orden de Malta. Alberto Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
La 1:43 de lo que te voy a hablar enseguida es de la Jornada Diocesana de Enseñanza que se celebra mañana. Vamos a hablar de las periferias educativas. Enseguida te lo cuento aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A la izquierda.
Saludamos a Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados.
Se han recortado muchísimos derechos.
A la derecha.
El otro portavoz, el portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso.
Estamos ilusionados con el futuro que viene.
El que quiere la independencia.
Luis Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña.
Nuestra prioridad es el referéndum.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el Evangelio.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Educador cristiano desde una profunda convicción de fe y aprovisionado de un conjunto de competencias culturales, psicológicas y pedagógicas, debe acompañar a los alumnos en la búsqueda de la verdad, ayudándoles a sortear los atajos del subjetivismo, relativismo y nihilismo tan presentes en nuestra cultura, que les incapacita para abrirse a Dios y acoger con libertad y confianza la verdad revelada en Jesucristo.
La 1:45, el educador cristiano que debe acompañar al alumno en esa búsqueda de la verdad. Eran las palabras del cardenal arzobispo de Madrid en torno a la 29ª Jornada Diocesana de Enseñanza que se va a celebrar mañana en el Auditorio Ángel Herrera Oria. El lema de reflexión de este año es llegar a las periferias humanas. Y hablamos de esta jornada ya en este espejo con nuestro delegado de enseñanza, con Abelino Revilla. Abelino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un tema el de este año tomado de esa exhortación del Papa Francisco, ¿no? Nos recuerda además el cardenal que una de esas fronteras es precisamente el mundo educativo, por eso el que mañana dediquéis la jornada a ello, ¿no?
Sí, es una expresión que tomamos del Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, que por otro lado pues es un leitmotiv que se está repitiendo a lo largo de todo su pontificado, ¿verdad? La Iglesia en salida, es decir, salir realmente a las periferias humanas y existenciales, no solamente a las geográficas que también, sino de alguna forma en esa tarea evangelizadora que tiene que llevar la Iglesia adelante, pues tener en cuenta todas las situaciones donde el Evangelio pues o ha dejado de resonar o todavía no se conoce. Y en este sentido me parece, o nos parecía la delegación de enseñanza, que era muy importante para este año en nuestra jornada que apareciera ese lema, acompañando realmente el deseo del Papa de poner una Iglesia en salida, es decir, que salir realmente a todas esas situaciones que necesitan, digamos, escuchar nuevamente la buena noticia del Evangelio.
Uh-huh. Hay también una bella expresión, Abelino, que emplea el arzobispo en su carta, la educación, ¿no?, como ese nuevo atrio de los gentiles. Así que es, por tanto, un desafío, ¿no?, y una esperanza para el educador cristiano, que es precisamente lo que escuchábamos en la voz del cardenal Rocco.
Sí, ese atrio de los gentiles, del que habló por primera vez el Papa Benedicto hace unos años, un lugar, digamos, como de encuentro, de tierra, digamos, donde unos y otros nos podemos realmente encontrar, decir, digamos, nuestras convicciones y ayudarnos. En este sentido, no cabe duda que la educación pues es uno de esos atrios de los gentiles o patio donde realmente podemos encontrarnos con otros para dar a conocer realmente nuestra propuesta y hacer ver realmente que esta propuesta pues es una propuesta de sentido y de verdad, que no solamente para unos cuantos, sino para todos aquellos que realmente quieran acogerla de corazón.
En este sentido, cuando hablamos del educador cristiano, podemos decir que tiene un plus, ¿no? Que tiene ese signo que le distingue, que es eso, además de poseer gran conocimiento y habilidades, pues que no se queda en ello, ¿no? Que da ese paso más de vivirlo, de mostrarlo también con su testimonio.
No cabe duda. En primer lugar, fundamentalmente, la humildad. Es decir, la fe no es una conquista, sino un don inmerecido, que el Señor ha tenido, digamos, bien dárnoslo y que nosotros lo hemos acogido, y en este sentido tenemos que dar testimonio de que este don no es solamente para unos cuantos, sino realmente para todos, y por lo tanto no nos tiene que hacer engreídos, sino estar realmente al servicio de todos, porque en última instancia el Dios en el que creemos, el Dios que nos ha hecho presente Jesús con el Evangelio, pues es el Dios de toda la humanidad y que quiere realmente el bien para todos. Por eso la humildad es lo que tiene que caracterizar fundamentalmente al testigo cristiano y también el mismo testimonio, es decir, no solamente hablar, sino dar testimonio de aquello en lo que se cree y de aquello, de alguna manera, que pensamos que puede realmente ayudar a otros.
Y esto, Avelino, todo se va a poner de manifiesto en esta jornada como esta, ¿no?, en la que grandes profesionales, que expertos van a reflexionar sobre esta cuestión de la educación, pues como la oportunidad, ¿no?, para acercarnos a esa periferia del conocimiento. Por la mañana hay una conferencia, Marco, y luego por la tarde son testimonios, ¿no?, de los que trabajan, sí, en su día a día ahí.
Como otros años, tenemos en la parte de la mañana una conferencia Marco, que en este año es el profesor José Raga, que siguiendo también el lema, pues queremos que nos salga la educación pues como también un momento privilegiado en ese encuentro de alguna forma con las periferias. Y en el por la tarde tenemos unas experiencias, un panel de experiencias de personas que están trabajando en estas, vamos a decir así, periferias existenciales, sí, tanto en el ámbito, digamos, del apoyo escolar, como en el ámbito, digamos, de las pobrezas de la calle, como en el ámbito de las mujeres embarazadas que, bueno, pues que tienen, se les invita a tener más posibilidades que únicamente el tema del aborto, y también de alguna forma los que se encuentran pues en situaciones de delincuencia. Bueno, pues distintas personas, repito, 4 personas concretamente, uh-huh, en esos paneles que nos van a ayudar realmente a ver cómo se está trabajando en esas periferias humanas, periferias existenciales.
Y luego no podemos, además, perder de vista que estamos en el segundo año de la Misión Madrid, que como hemos celebrado además hace muy poquito, ¿no?, en la semana de misión en los colegios, el centro educativo juega un papel fundamental en ese ser testigo del Señor, como lo juega, lógicamente, el profesor.
No cabe duda, es el ámbito donde se puede, o el ámbito laboratorio donde se pone, digamos, se puede poner de manifiesto realmente esto en lo que creemos, la Misión Madrid en los colegios, que acabamos, digamos, de celebrar, por lo menos en esa semana más intensa de hace unos días, iba dirigida fundamentalmente a los alumnos. Con esta jornada queremos, digamos, centrar o poner nuestra atención fundamentalmente en los educadores, en los docentes, para realmente hacerles partícipes de este deseo del Papa Francisco de hacer llegar realmente la buena noticia del Evangelio a las distintas periferias. Y no cabe duda que en la escuela nos encontramos también con muchas de estas periferias humanas que necesitan realmente ser atendidas, ser acogidas y, por lo tanto, que reciban también la buena noticia del Evangelio.
Pues son las 29 jornadas diocesanas de enseñanza, y te recuerdo que van a ser mañana, a partir del mediodía. La cita es en el auditorio Ángel Herrera Oria, en el paseo Juan 23, número 3. Avelino Revilla, delegado, que sea una magnífica jornada y muchísimas gracias por atender la llamada de este espejo. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, gracias a vosotros.
Pues mira, de la educación a lo que me voy es al Teatro Cristina Sánchez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, bueno, mira, es otra forma educativa también el teatro, claro que sí.
Claro que sí, no tienen tanta diferencia, tienen mucho que ver.
Y de hecho, además, podemos participar en este encuentro mañana, en esta jornada de enseñanza, y luego por la tarde irnos a esta representación de la que nos vas a hablar, ¿no?
Hombre, claro que sí. Vamos a hablar de una representación que es de acercar el arte y la cultura al servicio de la fe. ¿Y quién mejor que el grupo SICEM, que se dedica a eso desde hace la friolera de 15 años?
Una preciosa iniciativa de nueva evangelización, desde
Así
luego.
Así es decir, vamos a poner la cultura uh-huh. sobre el tapete y vamos a transmitir la fe a través de eso. Vamos a hablar con su portavoz, con una de las participantes de este grupo, Merche Liñán. Muy buenas tardes, Merche.
Hola, buenas tardes, Cristina.
¿Qué nos ofrecéis para este fin de semana?
Pues mira, es una representación que lleva el título de Luces en la Historia y está basada, está relacionada con las últimas beatificaciones de las Hijas de la Caridad y, bueno, pues es un espectáculo sencillo de música, danza, interpretación que intenta de alguna manera acercar la vida de esas hermanas que murieron en unas condiciones difíciles, que vivieron en unas condiciones difíciles y aceptaron su muerte, y realmente saber que nosotros podemos tomar el relevo suyo, de su luz.
O sea que digamos que hacéis una mezcla, ¿no?, de artes escénicas, sí, para contar la historia de estas Hijas de la Caridad, ¿no?
Bueno, en realidad no es contar la historia, porque la historia se ha escrito mucho sobre las Hijas de la Caridad. Hay muy buenos libros, muy buenos reportajes. Nosotros en este caso lo que intentamos es reflejar los últimos momentos de su vida cuando ya sabían que iban a morir.
Iban a morir. Y, su martirio, y es, vamos.
Efectivamente, ese momento de fe en el que se encuentran con Jesús y de alguna manera ellas se sienten en esa disyuntiva de, por una parte, querer continuar con esa misión en la tierra y, por otra, ser fieles al amor de Dios que ellas mismas reflejaban, sin querer renunciar a ello y realmente sin querer tampoco renunciar a su vocación. Eres como el Getsemaní suyo que pasaron en ese momento.
Oye, Merche, y aunque ya se haya escrito mucho, como decías, sobre ellas, refréscanos un poquito la memoria. Cuéntanos a nuestros oyentes quiénes son estas hijas de la caridad y cómo fue su martirio, muy rápidamente.
Pues mira, estas hijas de la caridad son de son 28 de toda España. Vinieron de distintos sitios y estuvieron también su última misión, bueno, estuvieron en los años antes de la guerra, estuvieron en distintas misiones, unas se dedicaban a la enseñanza, otras se dedicaban a la educación, otras a obras sociales, pero siempre muy entregadas a todos, muy entregadas a cualquier persona. Ellos no hacían distinción ni de ideología, ni de creencias, ni categoría social, ni nada. Lo que pasa es que en el momento en que se produjo esta locura que se produjo en el siglo pasado, pues realmente a ellas, por ser hijas de la caridad, las valoraban y las querían, pero querían que renunciaran a su fe y que siguieran ayudando dentro de su... Y entonces ellas se negaron, ellas no podían de alguna manera renunciar al Dios que llevaban dentro, al Dios que reflejaban, al Dios que les había dado todo y a la vocación de hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, de hacer el bien a los más necesitados, a los más pobres.
Oye, ¿y dónde podemos ir a veros?
En José Abascal 30.
Vale, ¿solo este fin de semana o vais a estar más tiempo?
Sí, solo este fin de semana.
Vaya.
Oye, ¿y cómo se prepara, Merche, ¿sí? los actores? ¿Cómo os preparáis para esta obra? Me imagino que se lee mucho, ¿no?, la vida de estas mujeres para poderse adentrar verdaderamente en lo que sienten, en lo que viven. Y luego, ¿cómo es el atrezo también de esa obra? Es decir, ¿os caracterizáis de ellas o es algo más moderno?
Es algo más moderno. Bueno, primero, vamos a lo primero. Sí que hemos hecho un estudio profundo de las hijas de la caridad y estos últimos días decíamos, bueno, es la vez que más nos ha llegado al corazón, que más de alguna manera nos ha impactado, porque el hecho de asumir es la vida de esas hermanas es una responsabilidad tan grande y luego el afrontar la muerte con esa paz, con esa lucha, pero con esa paz también, realmente es algo que nos ha impactado a todos y, bueno, pues es una formación que hemos hecho a lo largo de varios meses. Y luego, sí, es algo mucho más moderno. Es más moderno.
Es teatro contemporáneo, vaya.
Sí, claro. Sí, es teatro, sí, teatro contemporáneo.
Merche, Siquem es un grupo de teatro que lleva mucho tiempo que decidisteis acercar este arte escénica, el teatro, a la fe. ¿Cuál es el ideario que os mueve? ¿En qué consiste Siquem?
Mira, Siquem es un grupo heterogéneo, de gente pues muy distinta. No somos muchos. Hay un núcleo que permanece desde siempre, desde los inicios. Hay una hija de la caridad, Sorinma, que siempre nos ha alentado, nos ha ayudado. Y nosotros lo que queremos es, el fundamento nuestro es, nosotros descubrimos a Jesús y nos parece apasionante el Evangelio y nos parece que Jesús es el líder indiscutible y si nos situamos en su camino podemos encontrar la felicidad. Y eso que hemos descubierto lo queremos llevar, lo queremos comunicar a los demás. Trabajamos en ámbitos muy distintos, pero codo a codo con gente que no cree o que ha perdido la fe. Y el diálogo con ellos para nosotros es como un acicate, porque decimos, ¿por qué ellos no pueden tener la misma posibilidad que nosotros? Entonces intentamos adecuar ese lenguaje para que ellos lo entiendan, de alguna manera desde la razón y desde la fe. La fe ilumina la razón, pero también la fe se sirve de la razón para explicar de alguna mejor, o no sé, de otra manera a las personas de hoy. No
vamos, que sois un atrio de los gentiles, vaya.
Pues
mira, hablábamos antes del atrio de los gentiles, desde luego a través del teatro ellos sí que lo hacen, ¿eh?
Merche, si alguien se quiere animar a formar parte de este grupo, ¿dónde puede acudir?
Pues sin ningún problema. Mira, nosotros tenemos un blog que es www.siquemgct.wordpress.com.
Lo vamos a poner en nuestra página de Facebook para que nuestros oyentes puedan entrar a él y enterarse muchísimo mejor.
Vale, y también pueden en el Colegio Sagrado Corazón, en la calle Don Pedro, ¿Sí? Allí es donde tenemos nosotros
la sede, vaya.
Sí, la
el
sede.
Núcleo. Muy eso bien, Merche. Pues muchísimas gracias.
Y mañana recordamos esa cita, a las 6 de la tarde en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad, en la calle José Abascal, número 30. Muchas gracias, Merche, por acompañarnos. Un abrazo
muchas
muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por
gracias.
Darnos esta oportunidad. Adiós.
Pues nuestra mujer del teatro, Cristina Sánchez, que le gusta el teatro, lo ve como espectadora, lo interpreta y nos trae teatro hasta estos, hasta este espejo de Madrid.
Lady Teatro, que me llama Vallegueras, que me hace mucha gracia.
¿Lady Teatro?
Lady Teatro.
Ah, Lady Teatro. Cristina Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias
y hasta
a
la
ti.
Semana que viene. Y te recuerdo que este viernes está celebrando el tradicional Besapié al Cristo de Medinaceli del primer viernes de marzo con Eucaristías cada hora y, por supuesto, la posibilidad de besar el Cristo, al Cristo, el pie. Y luego también la parroquia, te cuento, de San Ginés se prepara para vivir la cuaresma el domingo a la 1:00 p.m. el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, va a presidir la Eucaristía del primer domingo de cuaresma en la que va a intervenir el coro Matritum. Y con el lema de la luz de la fe a la alegría del Evangelio, Lumen Fidei Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, la Catedral de la Almudena comienza un ciclo de conferencias cuaresmales, en la primera del profesor Manuel González López Cors este mismo lunes. Pues así llegamos al final de este Espejo de Madrid del 7 de marzo, que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero el viernes que viene para contarte la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te dejo con el informativo Mediodía COPE con Ángel Expósito. Como siempre, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós.